Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a pensar un poquito en esta oración, en los apóstoles que celebramos hoy. Podríamos decir los apóstoles del fin de la lista. Estos apóstoles que siempre se ponen en el antepenúltimo y en el penúltimo lugar, como hemos leído hoy en el Evangelio de la Misa, que Jesús, después de pasar la noche en oración, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a los que quiso, dándoles el nombre de apóstoles. Empieza a relatar los nombres, siempre comenzando por Simón, a quien llamó Pedro, y siempre terminando con Judas Iscariote, que fue el traidor. Pero antes de Judas Iscariote nos menciona a Simón, llamado el Celote, y a Judas, el hijo de Santiago. Siempre se les menciona juntos y se les celebra juntos. Quizá lo que podemos nosotros, pues simplemente hacer referencia a estos apóstoles es, pues en primer lugar, que ni siquiera tienen fiesta propia, sino que comparten una fiesta. Así como San Pedro tiene dos y San Pablo tiene dos, estos tienen media, como están compartiendo fiesta. Por otra parte, prácticamente no sabemos nada de ellos, sobre todo de Simón este, el celote. En otro pasaje del Evangelio se llama Simón Cananeo. Pues muy posiblemente sería originario de la ciudad de Caná. Quizá tendría algo que ver con aquellos novios de las bodas de Caná. Pero no aparece absolutamente en ningún pasaje más del Evangelio. No se le vuelve a mencionar. Judas Tadeo, citado en el penúltimo lugar, es llamado pariente del Señor y tiene una sola intervención, una intervención brevísima pero muy importante. Está Jesús en el discurso de despedida y dice San Juan, le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le contestó, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada dentro de él. Unas palabras que, como sabemos, son la base de toda la espiritualidad, de la vida interior. Yo puedo meterme dentro de mí porque Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo me habitan, me viven. Pues son estos dos apóstoles que pasan prácticamente inadvertidos y que, sin embargo, pueden manifestar a nuestra vida interior pues la importancia de la sencillez, del ocultamiento, es decir, acuérdate que las cosas no son como las ve el mundo, sino como las ve Dios. Y que esta vida también de los apóstoles, a lo mejor cuando nosotros contemplamos la maravillosa Basílica de San Pedro, y decimos, ¿por qué está esta basílica aquí? Pues porque un día a un pobre extranjero, a un pobre pescador, pues un día lo mataron. Y seguramente ese día en Roma nadie prácticamente supo que lo habían matado. No tuvo ninguna relevancia para la marcha del Imperio Romano. En la sociedad de aquella época, pues ni se tomó en cuenta. Pero ahora existe pues esa maravilla de aquella basílica impresionante, en aquello que empezó siendo algo insignificante. Pues nosotros podemos pensar hoy en esta realidad nuestra, en la realidad de que no somos nada ante Dios, que esa es nuestra verdad, que todo lo que tenemos es un don que Él nos ha otorgado, absolutamente todo. Y recordamos cómo en esta carta del mes de octubre, en este mes que estamos por terminar, el Padre, haciendo mención a la vida de San José María, nos decía eso. Nuestro Padre era muy consciente de su nulidad ante Dios. ¿A qué soy yo ante Dios? ¿De qué me puedo yo envanecer? ¿Qué me puedo creer? Si procedo de la nada, si Dios me sacó de la nada con su poder infinito y me dio el ser, y habiéndome dado el ser, me da pues todo lo demás, la vida, la racionalidad, la fe, la gracia, la vida eterna y esta maravillosa invitación a unirme con Él para siempre en el amor. Pues ojalá que nosotros también seamos muy conscientes de nuestra nulidad ante Dios, porque como decía Santa Teresa, si somos humildes estamos en la verdad. Por eso, de alguna manera, a Dios como que le causa una gran contrariedad cuando algún ser humano o algún ángel, que somos las únicas criaturas que nos podemos envanecer, pensamos que somos algo, porque estamos en la mentira. Es como si, no sé, como si un monito de barro, por ejemplo, que fue hecho del barro, de la tierra, se envaneciera de qué es ese monito de barro y no pensara en que hizo ese monito de barro. Pues mucho más nosotros, porque nosotros pues fuimos pues sacados de la nada. Todavía el artista que hace algo del barro, pues parte del barro. Dios es el único ser necesario, nosotros somos seres contingentes, esa es nuestra verdad. Conciencia de su nulidad. Eso soy yo. Un cero. Así, cero. Eres un cero. No eres 0.0001, no. 0.00000. Puro cero. Comprendamos que se trata de una enseñanza fundamental. La necesidad de ser humildes. Solo así Dios se servirá de nosotros como instrumentos de su designio salvífico. Solo así. Solo entonces tendremos alguna posibilidad de estar en la verdad y, por tanto, de hacer el bien. Solo si tenemos conciencia de nuestra nada, seremos instrumentos de su designio salvífico. La soberbia, el estar pendientes del propio yo, se alza como el gran enemigo de la santidad y de la eficacia apostólica. Pues se lo podemos al Señor hoy en esta fiesta de estos apóstoles, pues que son los últimos, casi como la cola, y que seguramente no se preocuparon por decir, pues yo estoy en el antepenúltimo, yo en el penúltimo, todavía pues ahí quedó Judas, pero pues Judas está ahí porque fue el traidor. A lo mejor si no ha sido el traidor hubiera estado en el lugar tercero, cuarto, quinto, y nosotros estaríamos en el último y en el antepenúltimo. Pero qué bueno, lo importante es estar con Él, lo importante es que no se interponga el propio yo, que no estemos pendientes de nuestro yo. Señor, concédenos esta gracia maravillosa que te pedimos hoy, la gracia de olvidarme absolutamente de mí mismo, de vivir amando, de vivir fuera de mí, de vivir donándome. Por eso a nuestro Padre le gusta decir, yo solamente tengo un derecho, yo tengo el derecho de no tener derechos. Ahora que se habla tanto de los derechos humanos. Pues en un sentido podríamos pensar que la humildad nos lleva a decir, tú ten el deseo de no tener ningún derecho, de no pensar que tienes derechos, de que eres el cero, la nada, la nulidad, y que por lo tanto tu vida es sencillamente vivir hacia afuera, dándote, donándote. Si en un momento te centras, te cierras, pues perderás la eficacia apostólica y perderás esta posibilidad de tu santidad. La soberbia, estar pendiente del propio yo. En cambio, cuando la criatura se considera sinceramente como un cero a la izquierda, cuando reconoce que todas sus posibles cualidades provienen de Dios y no de sí misma, entonces se encuentra en condiciones de convertirse en instrumento eficaz en las manos del Señor. Puede Dios hacer muchas cosas cuando nos encuentra vacíos. Todas sus posibles cualidades provienen de Dios. Por lo tanto, yo digo, tú me has dado todo, Señor, yo te lo regreso. Haz conmigo lo que quieras. Quiero ser tu instrumento, pues como tú hayas dispuesto, en cualquier sentido, con salud o sin salud, con triunfos o sin triunfos, con buen cartel o con mal cartel, con comprensión o con incomprensiones, como tú me quieras llevar, porque todo es tuyo. Ya podemos pensar eso que una noche estuvo repitiendo toda la noche San Francisco de Asís. Cuando se dio cuenta de esta verdad, empezó a decir, Deus meus et omnia, mi Dios y mi todo. Eres mi Dios, eres mi todo. Tú eres mi todo, y si tú eres mi todo, pues de mí no queda nada. Ayúdame a darte todo. Y entonces, efectivamente, seré instrumento eficaz en las manos de Dios. Nuestro Padre tiene dos puntos que yo creo que son más o menos paralelos. Uno en camino y otro en surco. En el de camino, pues seguramente nos acordamos porque camino lo hemos leído más veces, entre otras cosas, pues porque es el libro más antiguo. Dice, eres polvo sucio y caído. Aunque el soplo del Espíritu Santo te levante sobre todas las cosas de la tierra y haga que brille como oro, al reflejar en las alturas con tu miseria los rayos soberanos del sol de justicia, no olvides la pobreza de tu condición. Un instante de soberbia te volvería al suelo y dejarías de ser luz para ser lodo. La posibilidad de que subas mucho precisamente porque se reflejan en ti los rayos del sol de justicia, la gracia, si en algún momento te vuelves sobre ti mismo, te caes al suelo. Y estoy otra vez, pues como que mordiendo el polvo, corriendo el riesgo de convertirme en lodo. ¿Y qué le pasa al lodo? Pues ya no puede levantarse. El viento no es capaz de subir el lodo, y aunque fuera un viento tan grande que pudiera subir el lodo, ese lodo no reflejaría los rayos del sol. Sería un ser opaco. No tendría, no sé, como la posibilidad de dejarse penetrar por el sol, porque se llenó de sí mismo. Pues es una imagen muy bonita. Yo tendría que decir, muchas veces me caigo, y muchas veces me hago bolas, y muchas veces me enojo, y otras muchas veces estoy reclamando pues mis fueros perdidos, y otras pienso en mi comodidad, y luego tengo resentimientos, y más allá pues me parece que ya he dado mucho en mi vida, que estoy muy cansado, y luego pues resulta que pienso que no me valoran, que no me reconocen lo suficiente. Pues Señor, líbranos del mal, de esta herida, del fomes peccati que dejamos en nosotros, el pecado original. Y el otro punto, que como decía, me parece que son un poco paralelos, es una oración. Dice, buen Jesús, si he de ser apóstol, es preciso que me hagas muy humilde. El sol envuelve de luz cuanto toca. Señor, lléname de tu claridad, endiósame. que yo me identifique con tu voluntad adorable para convertirme en el instrumento que deseas. El sol, el polvo, los rayos, la luz, la claridad, endiósame. Dame tu locura de humillación, la que te llevó a nacer pobre, al trabajo sin brillo, a la infamia de morir cosido con hierros a un leño, al anonadamiento del sagrario. Que me conozca y que te conozca. Así jamás perderé de vista mi nada. Esas últimas palabras son como un eco de aquellas palabras de San Agustín: Nober in me, nober in te. Conocerme y conocerte. Conocerme, la nada, y quizá a la nada he añadido el pecado. Por lo tanto, no solo soy cero, sino soy a lo mejor menos, muchísimo. Ni siquiera alcanzo el cero. Pero no ver en te, conocerte, conocer tu misericordia, conocer tu despliegue de amor, conocer el proyecto que tienes sobre mí, conocer tu amor infinito, conocer tu cercanía, conocer tu intimidad, conocer tu deseo de que yo esté contigo para siempre, a pesar de mi miseria. Pues dame, Señor, tu locura de humillación, como si dijera, yo sabía que a los hombres les iba a costar mucho el ser humildes y ejemplo tras ejemplo, detalle tras detalle, gesto tras gesto, para hacerles comprender cuánto me agrada la humildad. Como dice aquí, la humillación que te llevó a nacer pobre en un lugar para animales, a trabajar sin ningún brillo, a la infamia de morir cosido con hierros al madero, y por último al anonadamiento del sagrario. Por eso cuando nosotros pensamos en la Eucaristía decimos como que qué bofetada para nuestra soberbia. Verdaderamente el Dios infinito hecho una cosa inerte, siempre en silencio, siempre oculto y siempre esperando. Quizá una de las cosas que a veces cueste más para la humildad es el estar esperando, el que nos hagan esperar. Dices, ¿qué crees? ¿Que tengo tu tiempo para que me hagas esperar? ¿Por qué eres tan impuntual? Me hiciste perder tiempo. Pues Jesús nos dijo, yo ya perdí todo mi tiempo por ti. Mi tiempo y mi eternidad la tengo comprometida en la hostia, en esta cárcel de amor. Pues Eucaristía, líbrame del yo. Eucaristía, recuérdame el ejemplo del Dios escondido. O podemos decir también, pasión de Cristo, líbrame de yo, del yo. Corona de espinas del Señor humillado, o escupitajos del Señor. Muerte de Cristo, ejemplo de donación total. Cuánto necesito pues tu fuerza de humildad. Cuánto necesito entender la relación entre la humildad y el amor. Soy capaz de salir de mí para darme del todo. Cuando me quedo en mí, cuando me cierro en mí, pues anulo el amor. Pues bienaventurados los que tienen conciencia de su pequeñez. Por eso nos dice el Padre que comprendamos que se trata de una enseñanza fundamental cuando San José María dice: es verdad que por tu prestigio eres un cero, por tus virtudes otro cero, por tu prestigio económico otro cero, y otro por tu talento, un cero y otro cero. Pero a la izquierda de esas negaciones está Cristo, y qué cifra inconmensurable resulta: conocerme y conocerte. Llegados a este punto, podemos formularnos algunas preguntas muy personales. ¿Cómo me veo en la presencia de Dios? un vaso de barro que lleva un tesoro infinito, un ser miserable que a veces se hincha de soberbia, un cacharro de los desperdicios que el Señor en su misericordia de pronto adorna, pero que sigue siendo el bote de la basura, el cacharro de los desperdicios. ¿Cómo me veo en la presencia de Dios? ¿Cómo me planto ante Dios? ¿Cómo lo adoro y no me adoro a mí? ¿Cómo le rindo pues pleitesía absoluta, porque es el ser infinito en toda perfección que me ha hecho participar de sus perfecciones? Yo no soy Dios. Ninguno de nosotros somos Dios. Por lo tanto, somos criaturas que son y que viven del ser y de la vida de Dios. Pues, ¿cómo me veo en la presencia de Dios? ¿Cómo me ubico en mi verdad, en mi realidad? ¿Pienso que tengo algo, que valgo algo por mí mismo, o reconozco que todo es don de Dios? Le pido llegar a conocerme tal como soy delante de Él. El hombre es una nada, pero es una nada capaz de Dios, lleno de Dios, Deus meus et omnia, lleno de Dios. Esto es lo maravilloso. Yo podré llegar muy alto, soy un simple polvo que el viento del Espíritu Santo me sube y de repente me llena la gracia y parece que mi realidad es la de ser oro. Pero es tan grande el prodigio de Dios que de repente hace que esa apariencia de oro sea realmente oro, y por lo tanto pueda formar pues ese instrumento en las manos de Dios. O sea, nos puede servir también a veces esa comparación que nos presenta la liturgia, pues que es tan bonita, de esas poquitas gotas de agua que en la misa antes del ofertorio se echan al vino. Unas pocas gotas de agua que se transforman en vino, ya es un cambio enorme del agua incolora, insípida, que de pronto se vuelve vino, porque ya no hay agua. Cambia su ser, pues prácticamente sin chiste, en el ser del vino. Y la aventura del agua continúa y de pronto el vino se hace sangre de Cristo. Y el agua es ahora sangre de Cristo, unida hipostáticamente a la divinidad. El agua, el H2O, que no tiene más que eso, unas cuantas estructuras atómicas, sangre de Cristo, sangre del Hijo de Dios, unido indefectiblemente a la divinidad. Pues esa es nuestra realidad. Incluso podríamos pensar hasta un poquito antes y decir, bueno, la nada de la nada, el agua, del agua el vino, del vino sangre, de la sangre Dios. ¿Qué brincos diste? Tú que vienes de la nada, pues eres Dios. ¿Y qué proyecto? Es verdaderamente algo que supera cualquier sueño fantástico, cualquier cuento de hadas, cualquier prodigio de cualquier mago. O sea, rompe todos los límites. Tú de la nada, Dios, tú que pudiste y que no sucedió gracias a la generosidad de nuestros padres, que nos quedáramos pues simplemente sin haber sido concebidos como un mero proyecto, pues fuimos concebidos y comenzó nuestra aventura. Esta aventura donde pues los sueños se hacen realidad, los sueños más audaces. Pues es nuestra verdad, llenos de Dios. O sea, por eso pues nos resultan como entrañables estos santos, santos Simón y Judas, Simón, Judas. Por ejemplo, yo no conozco a nadie que se llame ni Simón ni Judas. Nadie se llama Simón, porque a lo mejor, pues, no sé si no les gusta ese nombre a las gentes. Y Judas, pues sabemos muy bien por qué nadie se llama Judas, porque a ningunos papás se les ocurre poner a su hijo Judas, aunque digan, bueno, es que es por San Judas. Bueno, pero es que no vaya a ser que lo confundan. Entonces no le pongas Judas. En todo caso, ponle Tadeo, si quieres. Pero no le pongas Judas. Y este pobre Judas, pues por su homónimo, se ha quedado sin niños que se llamen Judas. Pero solamente no le importa absolutamente nada, porque lo que le importa es, pues, cumplir el designio de Dios y aprovechar esta circunstancia para decir, bueno, pues, yo quiero ser humilde. Al tocar nuestra miseria, agarrémonos con más fuerza a la mano de Dios, con la certeza de que, como Él nos ha buscado, nos concede todos sus auxilios para salvar los obstáculos. Bienaventurados los que tienen conciencia de su pequeñez. Por eso María es bienaventurada, una humildísima reina del cielo, una humildísima criatura superior a todas las demás, incluidas a las criaturas angélicas. Pues que se lo pidamos, que digamos, Madre nuestra, no quisiera yo separarme de ti en este aspecto tan tuyo, que no sé, como que tenías en tanto cuidado, estar recordando, ha admirado la humildad, la bajeza de su esclava. Me ha dado estos dones, el que es todopoderoso, cuyo nombre es santo. Pues que sea esa nuestra petición de hoy, para que María, esta humildísima esclava, esta humildísima reina, nos ayude a nosotros también a ser humildes, como dice nuestro Padre, sabiendo que por la humildad se va a todos los caminos, pero especialmente por la humildad se va al cielo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.